Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en español. Mi nombre es Marce de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con Laura Cetina, una educadora de preescolar que nos contará sobre un centro de educación infantil en Melbourne que utiliza la inmersión lingüística para promover el aprendizaje del idioma español entre los niños. El uso del idioma es crucial para que los bebés y niños aprendan de la vida. De hecho, varios estudios indican que hasta los 7 años, los menores son genios a la hora de aprender una segunda lengua. Los beneficios de hablar un segundo idioma son bien conocidos, pero vale la pena recordarlo, porque el poder preservar el idioma español entre los niños en Australia es más que el simple hecho de repetir palabras. El lenguaje facilita la comunicación entre las diferentes generaciones de una familia e incluso de una sociedad. Por eso, el aprendizaje temprano de un idioma que esté integrado en un concepto holístico dentro de la educación de niños de edad preescolar es lo que la educadora Laura Cetina entrega en un centro de educación temprana junto a un grupo de numerosos docentes de origen hispano que hablan constantemente con los niños en idioma español bajo el método de Federico Froebel, un pedagogo alemán creador de la educación preescolar y del concepto del kindergarten o jardín de infantes. Para saber más sobre el método de la inmersión lingüística de Froebel, conversamos con la educadora Laura Cetina, quien trabaja en un preescolar en Melbourne, uno de los pocos centros que ofrecen educación en idioma español a los niños.
Nosotros implementamos la enseñanza a través de la inmersión. Entonces significa que es muy similar a la forma en la que nosotros aprendemos a hablar naturalmente. Imagino que cuando nosotros tenemos hijos o cuando nosotros estábamos pequeños, nuestras familias no nos sentaban a enseñarnos español o darnos lecciones, sino que nosotros estamos expuestos y los niños están expuestos a personas que hablan un idioma todo el tiempo. Y ese es el modelo que nosotros tratamos de replicar en la enseñanza en español. Entonces, nuestros educadores de habla hispana hablan en español la mayoría del tiempo mientras están señalando objetos y utilizando el contexto en el que los niños están. Entonces, las rutinas son muy importantes. Por ejemplo, si estamos comiendo, en lugar de decirles "Do you want milk?", les vamos a decir "¿Quieres leche?". Mientras tomamos la caja de leche y el vaso o la jarra de leche, así no hablen español, gradualmente entienden el significado de lo que les estamos diciendo y gradualmente empiezan a aprender esas palabras.
¿Cuándo es colores?
Yo lo mezclé para hacer un arco iris
Play-Doh. Un arco iris de Play-Doh.
Sí, también.
Tú también hiciste un arcoíris de Play. ¿Qué colores usaste?
Azul y verde y amarillo y rojo.
¿Cuántos niños vienen de familias hispanas y cómo evalúan ustedes el progreso lingüístico de estos niños en español comparado con los que tienen otros orígenes culturales?
Nosotros tenemos alrededor de 30 niños que tienen familia hispana y están expuestos al idioma español en sus hogares. Medimos el progreso o lo evaluamos desde una parte holística, no específicamente enfocados en español, sino en el lenguaje como general. Por ejemplo, nosotros consideramos cualquier tipo de dificultad o el proceso de aprendizaje de cada niño Y de acuerdo a las autoridades y regulaciones del Departamento de Educación, nosotros tenemos la obligación de mantener un trayecto y unos récords muy específicos para cada niño. Entonces, nosotros medimos el lenguaje enfocado con los teaching frameworks, los learning frameworks en Australia, que son todas las los estudios que nos ayudan a nosotros a tener eso. Tenemos una plataforma virtual en la que hacemos el récord de todo el desarrollo de un niño. Y todos los meses hablamos con nuestras familias para ver cómo están los niños en su proceso de desarrollo. Entonces lo hacemos de una forma holística, no solamente en español, sino en general el lenguaje y la comunicación.
¿Y hay otra forma en la que ustedes colaboran con los padres para poder apoyar el aprendizaje del español en casa?
Sí, tenemos la plataforma virtual y tenemos un área en esa plataforma que está enfocada únicamente al aprendizaje de español. Entonces, como es una plataforma a la que todas las familias tienen acceso, ellos pueden revisar constantemente y mantenerse al día con los conceptos y con las palabras, con las experiencias que estamos implementando en español. Entonces, si nosotros hacemos una actividad, la compartimos en la plataforma con las familias, así las familias saben lo que estamos haciendo y pueden extenderlo o pueden reforzarlo en casa. Ese es un ejemplo de cómo lo hacemos. También nosotros tenemos recursos como libros en los que compartimos en esa plataforma de la que te hablo y tenemos una listas de recursos, libros en español, eventos que haya en la comunidad a las que las familias quieran atender. Tenemos listas de Spotify en las que compartimos canciones que estamos cantando con los niños, así las familias también lo pueden hacer en la casa. Y tenemos otro ejemplo de unos animales viajeros para que las familias se los lleven a la casa y pasen tiempo de calidad con los niños aprendiendo español. Sí.
¿Animales que los niños llevan a sus casas?
Sí, son juguetes, no son animales de verdad. Entonces, tenemos un oso perezoso, es un juguete, se llama Pedro. Es un soft toy, un peluche, y a los niños les encanta. Y esto lo hicimos en nuestro kinder, donde la mayoría de los niños van a ir al colegio el otro año. Entonces son los mayores, los niños mayores en el centro. Tenemos un oso perezoso y compramos el oso con el libro, con su comida. Tenemos un folleto con todo el vocabulario del libro para que las familias lo aprendan. Y está en su maletín o en su guacal en la que las familias se lo pueden llevar a la casa. Es parte de juego de imaginación y para que ellos también aprendan desde esa forma. Entonces las familias se lo llevan a la casa y registran su visita en un libro en el que los niños pueden dibujar, pueden tomar fotos de lo que hicieron con Pedro y también nos dejan saber qué fue lo que más les gustó, qué palabras nuevas aprendieron. Y tenemos en uno de los libros varios códigos, los QR codes, en los que si las familias los escanean con su teléfono, con su tablet, los lleva a ver videos en inglés o en español acerca de este oso perezoso que se llama Pedro. Creamos todo un personaje de Pedro. Y esa ha sido una experiencia increíble y a los niños les encanta y las familias están muy felices con Pedro aprendiendo español.
El oso perezoso. En el bosque vivía un oso que era muy perezoso. Verás, en otoño los osos deben comer más de lo que generalmente hacen.
En
Entonces
términos
me quedé con
de
la
el
espina.
tiempo en el que ustedes les hablan en español a los niños, ¿es medido? ¿Es un tiempo estructurado o en realidad se pasan todo el día o todas las horas en la que los niños están con ustedes hablando en inglés y español? ¿Cómo manejan esa dualidad, no?
Sí, es todo el tiempo. Es todo el tiempo en inglés y en español. Los educadores que hablan inglés están hablando inglés. Los educadores que hablan español están hablando en español durante el día. Entonces, tenemos sesiones específicas si queremos hacer algo que esté dentro de los intereses de los niños, en las que nos podemos sentar, hablar, leer una historia, cantar canciones, pero no hay un tiempo o un límite específico, sino que durante el día, así como los niños van jugando y se van interesando en ciertas cosas, aprovechamos esos momentos para extender sobre algo que estén aprendiendo y sobre algo que les interese. Y podemos incorporar conceptos en español, o tenemos momentos en los que podemos bailar, cantar canciones a cualquier hora del día. No existe, digamos, que esa estructura de a tiempos específicos o durante un tiempo específico.
¿Y qué observas en términos de cuánto absorben los niños a esa edad en español, ¿no? Cuando contabas que les explicas, vamos a tomar un vaso de leche, por ejemplo, todo en español, ¿cómo reaccionan los niños que vienen de familias donde el español no se habla, ¿no? ¿Hay algo de confusión en sus caras o cómo manejan ustedes ese desafío?
Yo le llamaría más curiosidad que confusión en las caras de los niños. Y a ellos les encanta escuchar diferentes sonidos. Y creo que como tenemos varias familias que han estado con nosotros desde nuestra nursery, que es donde están los bebés más pequeños, ellos han aprendido palabras y, por ejemplo, una de las primeras palabras que han aprendido los bebés, y estos son niños de un año que están hasta ahora aprendiendo a decir mamá, papá, una de las primeras palabras que han aprendido acá es agua, porque todo el tiempo nosotros íbamos a tomar agua, les mostramos agua, si estamos jugando con agua, agua es una de las primeras palabras que ellos aprenden. Y algo muy interesante es que los niños tienen mucha, es algo que le llaman los estudios, hay estudios científicos al respecto, pero es algo que se llama plasticidad cerebral. Y los niños cuando están aprendiendo otra lengua no se confunden, sino que empiezan a procesar y a crear un proceso en su cerebro para identificar quién habla español y quién no. Y eso es algo que yo he observado en práctica que me parece impresionante, y es cuando un niño habla español o inglés y ellos saben que si me hablan a mí, me pueden hablar en español, pero inmediatamente pueden cambiar a inglés cuando le están hablando a otra persona. Y todo eso sucede gracias al idioma que hablan en la casa, a la enseñanza que nosotros implementamos acá, pero también esa capacidad cerebral de los niños. Ellos son, y me imagino que esto lo has escuchado muchas veces, pero los niños son como esponjas. Ellos absorben absolutamente todo. Pueden decir agua, hola, sombrero, todas las frutas se las saben, la leche, el queso, sobre todo las cosas con las que ellos interactúan todo el tiempo. Y se ve un proceso impresionante desde el nursery hasta kinder.
Dos y tres. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hace shh, hace shh.
¿Y de dónde nació la idea de incorporar el español en el centro en el que trabajas?
Froebel es una organización alemana. Digamos que la parte principal de Froebel está en Alemania y ellos vinieron a Australia y crearon varios centros, en los centros bilingües en los que se habla alemán. Cuando fueron a abrir Carleton, este centro, a principios del 2022, hicieron estudios demográficos, porque estamos en el mismo edificio de una parte de la Universidad de Melbourne. Entonces ellos hicieron estudios demográficos y varias entrevistas en la comunidad y se dieron cuenta que el español se hablaba bastante alrededor de esta área y decidieron cambiar de alemán a español para Froebel Carleton.
¿Qué beneficios crees que ofrece el enfoque de Froebel para la enseñanza bilingüe en comparación con otros enfoques pedagógicos?
Uno de los principales aspectos es que nosotros como Froebel nos enriquecemos de otros enfoques teóricos si lo necesitamos. Froebel creó el kindergarten, o se inventó el kindergarten por allá en el siglo XIX, y muchas cosas han pasado desde entonces. Entonces nosotros somos Froebel y creemos en todo el enfoque teórico de Froebel, pero también podemos tomar otros enfoques teóricos. Algo muy importante de Froebel y lo que nosotros hacemos es que consideramos los niños en el centro de lo que hacemos y todo el aprendizaje a través del juego. Entonces, el aprendizaje a través del juego es muy importante porque el juego tiene muchísimo valor y creemos que no se trata de instruir a los niños y de educarlos específicamente durante ciertos tiempos y con lo que nosotros pensemos, sino es aprovechar el juego y lo que ellos están haciendo y extender esos conceptos y ese aprendizaje. El juego es central en todo lo que hacemos. Y nosotros también incorporamos mucho juego con la naturaleza, con la comunidad y aprendizaje desde la experimentación y la indagación. Entonces hay bastante de ciencia, de tecnología en todo lo que hacemos y el español está en esa parte. Hay bastantes enfoques educativos y todos tienen sus diferencias, pero tienen muchos puntos en común. Y siento que esa parte del juego y de nuestros educadores aprender a extender conceptos y promover el aprendizaje desde el juego es uno de los aspectos en los que más nos enfocamos. Y nosotros invertimos mucho tiempo y recursos en nuestros educadores entendiendo la teoría del juego y cómo pasar al aprendizaje a través de ahí. Para darte un ejemplo, estamos leyendo un libro que se llama En la tela de una araña, de unos autores latinoamericanos. Lo leemos varias veces por semana, de la misma forma en la que hemos leído otros libros, y los niños empiezan a interesar en animales. Entonces, a través de ahí, vamos a hacer aprendizaje acerca de los animales, pero también acerca de conceptos científicos como la distribución del peso, porque la tela de la araña se rompe en el libro. Entonces es todo el proceso de experimentación ha nacido del interés de los niños en el juego y en una historia. Y esa es la experiencia que nosotros cultivamos en nuestros educadores, que sepan cómo utilizar el juego en ese sentido. Y eso es algo que nos diferencia como utilizando las teorías de Froebel.
Estás escuchando SBS Audio Australia en Español. Por radio, en línea o donde sea que estés escuchando tu podcast favorito. Hablando de desafíos, Laura, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentas cuando enseñas español a niños en edad preescolar y cómo abordas estos desafíos?
Yo creería que hay desafíos a veces conectados, por ejemplo, cuando algunas familias pueden decir, bueno, mi niño yo le hablo en español todo el tiempo, pero siempre responde en inglés y eso es algo que sucede. No sucede todo el tiempo, pero es bastante común escuchar esos comentarios. Y nosotros lo que siempre le recomendamos a nuestras familias es nunca dejen de hablar español en la casa, porque a veces puede haber algo de frustración de decir, bueno, me está respondiendo en inglés, entonces le voy a decir en inglés. Pero debemos ver que los niños están adaptando a aprender otra lengua. Y no nos podemos rendir y tenemos que seguir incorporando el español y de esa forma va a llegar el punto en el que ellos puedan adquirir esa flexibilidad en la que puedan cambiar de español a inglés. Eso pasa más en el hogar que con nosotros, porque nosotros le damos esa libertad a los niños también en la que ellos pueden escoger cómo hablar, pero nunca les dejamos de hablar en español así lo sigan respondiendo en inglés. Ese es un desafío del aprendizaje bilingüe y también hay desafíos que están conectados con los problemas y con algunos asuntos que pasan en la profesión como tal y algo que está pasando en Australia. Y es nosotros en este momento estamos en una posición muy privilegiada en la que tenemos educadores de habla hispana. Imagino que sabes que desde COVID y todo lo que ha pasado recientemente, la industria de la educación preescolar ha cambiado bastante y los desafíos a veces están alrededor de eso. No están como tal del idioma español, sino en general como la profesión. Entonces, en este momento lo que necesitamos es bastante liderazgo, son empresas y organizaciones que valoren a los educadores, que promuevan el desarrollo profesional y también la visión de nuestra sociedad en la que necesitamos que lo veamos como algo más que el child care que le llamamos en Australia, sino es educación y estamos haciendo algo de muchísimo valor. Creo que esos serían los principales desafíos como tal.
Absolutamente. Ustedes hacen un trabajo magnífico cuidando a niños y orientando a niños y enseñándoles en esa parte temprana, en ese periodo preescolar que es sumamente importante. ¿Cuál es tu visión para el futuro del programa de enseñanza bilingüe basado en la filosofía de Froebel?
Yo tengo una visión que está conectada claramente con el trabajo que hacemos y es una visión creo que bastante holística. Yo quiero que nosotros sigamos reconociendo el juego y que nuestras familias reconozcan el juego como una parte fundamental del desarrollo el juego a esta edad no debe ser una recompensa, sino que debe ser la principal forma en la que nuestros niños aprenden cualquier concepto, incluyendo español. Es el juego, es las interacciones, nuestras conversaciones con bastante significado y el tiempo que le damos a los niños para hablar y cultivar sus habilidades lingüísticas. Entonces, no se trata de dejar hacer que los niños hagan lo que quieran, sino de entender sus motivaciones y cómo los podemos guiar desde ahí. Esa, digamos que es mi visión, que nosotros no hablemos de logros académicos en la primera infancia, sino de cómo nuestros niños se están relacionando con los demás, cómo hablan, cómo el idioma español no es solamente la parte lingüística, sino cómo hay una parte que se trata de reconocer nuestra diversidad cultural. Y esa es otra parte de nuestro programa, que hablamos en español, pero también es enseñarles a los niños que todos nos vemos diferentes, todos hablamos diferentes, y esa es una parte muy importante de nuestra sociedad, que ellos crezcan para ser ciudadanos globales.
Finalmente, Laura, este tipo de educación preescolar, las familias pueden acceder a este servicio a través del proceso de registrar a sus niños en kindergarten cuando tienen 3 años, y también para aquellos que necesitan el cuidado de niños o el child care.
Sí, el gobierno subsidia una parte dependiendo de los ingresos laborales o de los salarios de las familias. Y el kindergarten lo subsidia el gobierno desde los 3 hasta los 5 años. Luego, para los niños más pequeños, no es completamente subsidiado por el gobierno, porque no es el kindergarten, sino es lo que va antes del kindergarten, que le llaman childcare. Y hay un childcare subsidy scheme, que es la parte del gobierno que la paga una parte, pero depende de los ingresos. Y dependiendo de cuántos ingresos laborales tengan, entre más alto sea, la contribución del gobierno es menor, es más pequeña, más baja.
Laura Cetina, líder de educación preescolar del Centro de Aprendizaje Froebel en Melbourne. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.